Yo quiero tu opinión sobre el tema Lilith Bestringe, porque la chica se va dejando el escaño de Podemos para sumar, dejando de 5 a 4, pero además con una discreción que me parece muy elegante, sin dar explicaciones y porque se retira de la vida política, por lo que sea, a nadie le importa. Pero me sabe muy mal que Belarra y Montero vayan detrás diciendo, no, es que está malita. ¿Quién la autoriza a ustedes para decir que está malita?
Bueno, igual Lilith Bestringe. Quiero decir, es que tampoco sabemos la...
Lo hubiese
la
dicho él, ¿no, Fernando? Ella lo hubiese dicho ella.
O sinceramente ella quiso evitar, a lo mejor, una oleada de porque Lili es muy, de alguna manera, en ese sentido, discreta. Hay otros políticos que sí que de alguna manera exponen más su vida pública. Lili nunca lo ha hecho.
Pues está Pablo Iglesias para ponerlo.
Ella no quiso que todo el foco cayera en ella de esa manera tan directa y que en sus redes sociales, de alguna manera, la bombardearan positivamente de mensajes de apoyo y demás. Pero claro, a lo mejor si quieres el partido se pactó que fuesen las compañeras las que de una manera sutil deslizaran pues lo que al final es la realidad, que es que Lilith Bestringe se va de Podemos por un problema personal grave y ya está ahí.
No nos interesa a nadie.
Y lo que no se ha entrado y nadie lo ha dicho es qué problema personal grave tiene. Lo que sí se ha especulado, pero eso nadie lo ha dicho, no lo encontrarás en ningún sitio, es que tiene un problema de salud. Pero ni siquiera eso se ha deslizado en ningún sitio. Se ha dicho, ahora te toca cuidarte a ti, tú eres ahora mismo lo más importante, hay que estar bien, esta siempre es tu casa, ese tipo de mensajes, pero sin decir claramente que es un problema de salud. Y no sabemos si es un problema de salud, Diego. O sea, sabemos que es
yo
un
no
problema
sé.
Personal.
Yo no lo sé.
Pero todos en la vida tenemos muchísimos problemas y pueden ser de ámbito pues de salud, de algún
pero,
tipo
pero
de...
Pero Fernando, entonces, existen las bajas laborales, ¿no? Existen las bajas laborales para que le permitan a una persona... Es que lo que ha hecho Lilith es darle un voto más a Sumar y un voto menos a Podemos.
Ya. Pero creo, Diego, que eso ahora es lo menos importante. O sea, que tiene que poner la
con la que está cayendo en el Parlamento un voto parece que es más importante de lo que parece.
Pues
bueno, parece si, no, es más importante.
Mira si es grave, si será grave lo que le pasa a Lilith Bestringe, lo que sea que le pase, para dejar Podemos, dejar el no dejar Podemos, porque no deja Podemos, dejar todos los cargos orgánicos, dejar el acta de diputada y centrarse en ella misma, hasta el punto de, efectivamente, que ahora Podemos tenga un diputado, una diputada menos en el Parlamento, que además pasa a Sumar. O sea...
al enemigo, al enemigo, Batiste.
No, al enemigo no. Yo no creo que Sumar sea el enemigo de Podemos.
Bueno, al adversario, al adversario del espectro político.
Y a lo mejor muchos podemitas ahora me caerán encima y me dirán, sí, porque son muy malos, porque son tienen cuernos y rabo, porque son... No, yo no creo que Sumar sea el enemigo de Podemos, ni Podemos el enemigo de Sumar, ojo, Yo creo que... Hay que entenderse que estamos en 2024, que quedan 3 años para los próximos comicios, que ahora mismo hay un proceso un poco de sanar las heridas, un poco de cicatrizar, porque las heridas están todavía abiertas, porque se ha hecho mal por un lado y por el otro. Y creo que cuando las organizaciones estén preparadas, hay que sentarse como se sentaron en su momento Izquierda Unida y Podemos, como se sentaron en Cataluña los comunes con Podemos y demás. E incluso, te diría más, ampliar ese espectro de la izquierda a otras formaciones que incluso no han estado ni siquiera en Sumar, ni siquiera en Unidas Podemos en su momento. O sea, hacer un frente amplio como en su momento se hizo en Uruguay y fue la cuestión de posibilidad para poder alcanzar el gobierno con el gran recordado y admirado José Mújica, Pepe Mújica. O sea, es la única manera de que la izquierda de este país tenga opciones reales de gobernar con mayoría.
Estamos de acuerdo
pero,
en eso.
Pero estoy de acuerdo que no es el momento ahora. No.
¿Tú crees que las voces que se están oyendo... Yo sé que tengo algún amigo comunista, de los de verdad, no de los que a veces vemos en la televisión.
Del PC.
Exacto. Justamente, de ahí, del origen, como Dios manda. De los de Anguita. Ya te va a tener una edad, no tan mayor como Anguita, pero como yo de mayor. Y me decía el otro día que está cogiendo fuerza la iniciativa de volver a refundar Izquierda Unida.
Sí. Izquierda Unida se está también de alguna manera rearmando. Izquierda Unida lanzó un comunicado antes de final de año, finales del año pasado, donde se abría a hacer de alguna manera la fuerza pegamento, la fuerza que de alguna manera hiciese de mediadores entre todas las partes de la izquierda, porque es verdad que Izquierda Unida ha estado en Unidas Podemos y formó parte del anterior gobierno de coalición. Ahora está integrada en Sumar, forma parte del actual gobierno. Quiero decir que a lo mejor desde Izquierda Unida, como además fuerza histórica de la izquierda, pueden ayudar a de alguna manera confluir la izquierda en este país. Qué buena falta.
¿Qué va a pasar? Política ficción, que tú sabes que a mí me gusta eso de anticiparme lo que puede pasar. ¿Qué pasa si en las elecciones gallegas Marta Loy se queda sin escaños, cosa que es probable, y además pues tendría que volver al Congreso de los Diputados en el caso de que no haya entregado el acta, que creo que no la ha entregado, y pelear con Íñigo Errejón, que ahora ya es el portavoz de Sumar en el Congreso? ¿Qué pasaría si Marta Loy se queda sin escaños y qué pasaría si Irene Montero lo saca en Europa?
Pues que las fuerzas de alguna manera se equilibrarían, aunque a mí no me gusta usar esos términos de más en tono bélico, ¿no? De equilibrar fuerzas, de ganar batallas. A mí esos términos no me gustan, pero sí es verdad que de alguna manera, siendo realistas, eso sería un espaldarazo para Podemos. Y esa posibilidad que tú planteas, esa política ficción, ese escenario que ahora mismo has dibujado, es muy probable, ¿eh? O sea, es muy probable. Como también el inverso, o como incluso que las dos tengan representación. En cualquier caso, es lo que digo, que pase todo este proceso de elecciones, incluso las catalanas que también están ahí a las puertas, probablemente si no a finales de este año o principios del año que viene, que pase todo este periodo electoral, por llamarlo de alguna manera, y que se cierren las heridas y que en 2027, tanto para las municipales y autonómicas en aquellas autonomías donde se celebren elecciones, como para las generales, si la legislatura se agota, que haya una sola papeleta de la izquierda a la izquierda del PSOE en esos comicios, porque si no, de verdad, para la gente que somos progresistas, que somos de izquierda, además, será un auténtico drama, porque eso posibilitará seguramente la entrada en el gobierno de la derecha y de la ultraderecha.
Pues fíjate, yo aguanto.
A pesar de que Vox también se está descomponiendo, pero bueno,
no,
casi no me toca hablar de Vox, está claro.
No, yo ya paso tú y yo, va a darle que ya Vox, que la verdad es que últimamente me está dando una vergüenza tremenda intentar defender posturas que no sean la del Partido Popular, ya te lo digo.
Sí, pero te digo una cosa, analizando un poquito también el panorama electoral. Los votantes de Vox, si Vox se descompone, si Vox de alguna manera pierde fuerza, no tienen ningún problema en votar al Partido Popular.
No, que va, estarían hasta contentos algunos de decir, bueno, vamos a ver si sacamos a Sánchez de la Moncloa.
Además, el Partido Popular defiende postulados muy cercanos a Vox. Los votantes de izquierda que votan ahora mismo a Podemos, a Sumar, que no votan al PSOE, es muy complicado, les cuesta muchísimo votar al PSOE si el espacio a la izquierda del PSOE no está bien conformado. Entonces, esos votantes se irán a la abstención. ¿Y eso qué hace? Que el bloque de la derecha mantenga de alguna manera sus números y que la izquierda pierda por la abstención de esos votantes que quieren algo más a la izquierda del PSOE.
Pues vamos a ver. Yo te digo yo que yo apuesto porque en las próximas elecciones vamos a jugar entre Partido Popular y Partido Socialista, porque la izquierda del PSOE lo va a tener complicado. Ya lo está demostrando en Galicia, lo va a tener muy complicado. Puede ponerse peor las cosas en las europeas. Y lo que sí parece que va tomando fuerza son los movimientos nacionalistas en todos los ámbitos geográficos, tanto en el País Vasco con el PNV y Bildu, como el Bloque Nacionalista Galego en Galicia, como las Esquerras Republicanas y Junts en Cataluña. No sé si tanto en Coalición Canaria, si se pone de acuerdo con algún otro más nacionalismo, pero de luego están tomando potencialmente el control de la política electoral, vamos, con previsiones electorales, PSOE y PP. Está debilitándose muchísimo Vox y la izquierda del PSOE, si va fracturada, malo, malo,
tenemos una visión similar. Yo creo que hay como una tendencia de nuevo al bipartidismo, y luego están esos nacionalismos periféricos que de alguna manera también están cogiendo fuerza a la vista de que están consiguiendo por parte del gobierno concesiones y demás, y están viendo que son fuerzas útiles. El problema de Sumar y de Vox es que se está viendo que los problemas internos y en muchas ocasiones también
personales,
los manes en muchos gobiernos autonómicos, efectivamente, pues les están haciendo ser a lo mejor innecesarios en algunos casos. Y eso sí que es un peligro, porque creo que hace falta de alguna manera que el bipartidismo no vuelva. Quiero decir que hacen falta alternativas. Tú probablemente estarás de acuerdo conmigo, pero buscarás alternativas en el centro. En el centro de esos dos partidos, yo creo que hace falta alternativa a la izquierda del PSOE.